Onamo Bhavate Vasudevaya. Onamo Bhavate Vasudevaya. Onamo Bhavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 7, conocimiento del absoluto. Verso número 1. Sivaban Ubacham Asakta Manapartam Yogan Yunjam Mat Asrayam Asam Sayam Samagramam Yata Chigyasitat Chirinum. Krishna, la persona de Dios, dijo: ahora escucha, oh hijo de Prita, o mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. Significado: este capítulo séptimo del Bhagavad Gita se escribe íntegramente la naturaleza del proceso en conciencia de Krishna. Krishna posee a plenitud todas las opulencias, y aquí se describe la manera en que Krishna las manifiesta. En este capítulo se describen también cuatro clases de personas afortunadas que se apegan a Krishna, y cuatro clases de personas desafortunadas que nunca se entregan a Krishna. En los primeros seis capítulos del Bhagavad Gita se ha descrito al antiguiente como alma espiritual no material, capaz de elevarse hasta la autorrealización por medio de diferentes tipos de yoga. Al final del sexto capítulo se dijo claramente que concentrar la mente en Krishna de modo constante, o en otras palabras, el proceso en conciencia de Krishna es la forma más elevada de todos los yogas. Al uno concentrar la mente en Krishna es capaz de conocer la verdad absoluta por completo. Y ello no se puede lograr de ninguna otra manera. La comprensión del Paramayati impersonal o del Paramatma localizado no es conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta, porque es un conocimiento parcial. Krishna es el conocimiento completo y científico. A la persona consciente de Krishna se le revela todo. Cuando uno tiene plena conciencia de Krishna, sabe que sin lugar a dudas que Krishna es el conocimiento máximo. Los diferentes tipos de yoga son solo puntos intermedios de la senda en conciencia de Krishna. Aquel que emprende directamente el proceso en conciencia de Krishna sabe automática y plenamente acerca del Brahmayoti Paramatma. Mientras la práctica del yoga de conciencia de Krishna, uno puede conocer todo a plenitud, es decir, la verdad absoluta, la entidad viviente, la naturaleza material, la manifestación de todo ello con sus enseres. Por tanto, uno debe comenzar la práctica del yoga tal como se indica en el último verso del sexto capítulo. Concentrar la mente en Krishna supremo se logra por medio del servicio devocional prescrito en 9 diferentes formas, de las cuales Saramanam es la primera y principal. Krishna le dice: por ende, Arjuna Tachininu, escúchame. Nadie puede ser una autoridad superior a Krishna. En consecuencia, por el hecho de escuchar a Krishna, uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente de Krishna. Uno tiene pues que aprender con Krishna directamente, o con un devoto puro de Krishna, y no con un advenedizo no devoto, envanecido de su educación académica. Capítulo 2, el primer canto de Sanatán. Este proceso mediante el cual se entiende Krishna, la persona de Dios, la verdad absoluta, se describe de la siguiente manera: Srimbantasvakata Krishna Punyasuravanan Kirtanam Hridyanta Estuagia Badrani Vidunot Sujit Satam Dasta Prayesu Abadresu Nityan Bhagavata Sevayan Bhagavati Utamar Loke Bhaktivati Nastikin Tadarra Yastamo Baba Kamalo Badayas Chayat Chetaitar Anavita Dam Stitan Sadri Prasidatim Evan Prasanna Manaso Bhagavat Bhakti Yogatat Bhagavatadva Vigyana Mukta Sangata Yayatem Vidyate Krita Yagranti Chindyate Sapasam Sayam Ishyante Chasya Karmanit Dristade Bhavanishvarim. Escuchar lo que la escritura védica dice de Krishna y escuchar a Krishna directamente a través del Bhagavad Gita es en sí actitud y actividad virtuosa. Para aquel que escucha hablar de Krishna, sí, Krishna, que mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bien queriente y purifica al devoto que siempre se dedica a escuchar hablar de Krishna. De este modo, en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. A medida que él va escuchando más lo que el Bhagavatán y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en el servicio devocional de Krishna. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de la maldad de la pasión y la ignorancia. De este modo, disminuye la avaricia y la lujuria material. Cuando estas impurezas se limpian, el candidato permanece firme en su posición de bondad pura. Se anima mediante el servicio devocional y entiende perfectamente la ciencia de Krishna. El Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asamsayam Samagram, la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta de la persona de Dios. Bhagavatam 1.2, 17.21. Por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si escucha hablar de Krishna o a su devoto consciente de Krishna. Gyanam tet aham sat vigyanam idam vakshyami ase satat jagyatva neha buyoshniach inat yannathabhyam avasisyatem. Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento que es tanto material como espiritual. Al conocer esto no te quedará nada más por conocer. Significado. El conocimiento completo comprende el conocimiento del mundo material, del espíritu que está tras él y de la fuente de ambos. Eso es conocimiento trascendental. Krishna quiere explicar el antedicho sistema de conocimientos, porque Arjuna es el devoto y amigo íntimo de Krishna. Al comienzo del cuarto capítulo, Krishna dio su explicación. Aquí se confirma de nuevo. El conocimiento completo solo lo puede adquirir el devoto de Krishna que se encuentra en la asociación discipular que procede directamente de Krishna. Por tanto, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para conocer la fuente de todo conocimiento, quien es la causa de todas las causas y el único objeto de meditación en todos los tipos de prácticas de yoga. Cuando la causa de todas las causas se vuelve conocida, entonces todo lo conocible se vuelve conocido y no queda nada desconocido. Los Vedas dicen en Mundaka Upanishad 1.1.3 Kasminut Bhagavato Vignatet Sarvamidam Vignatam Bhavati. Manusyanam Sahaseshu Kachiyatati Siddhayat Yatatama Pisidanam Kachitman Betitatvataham. De muchos miles de hombres, puede que uno se esfuerce por la perfección. Y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. Existen varias categorías de hombres, y de muchos de ellos puede que uno esté lo suficientemente interesado en la comprensión trascendental como para tratar de saber qué es el ser, qué es el cuerpo y qué es la verdad absoluta. Por lo general, la humanidad simplemente está dedicada a la propensión animal, es decir, comer, dormir, defenderse y aparearse. Casi nadie está interesado en el conocimiento trascendental. Los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita son para aquellos que están interesados en el conocimiento trascendental, en entender el ser, el superser y el proceso de comprensión por medio del Jnana Yoga y del Dhyana Yoga, y el proceso de discriminar entre el ser y la materia. Sin embargo, a Krishna únicamente lo pueden conocer las personas que están conscientes de Krishna. Los demás trascendentalistas puede que lleguen a la comprensión del Brahman impersonal, pues ello es más fácil que entender a Krishna. Krishna es la persona suprema, pero al mismo tiempo está más allá del conocimiento del Brahman y Paramatma. Los yogis y gyanis se confunden en sus intentos de entender a Krishna. Si bien el más grande de los impersonalistas, Shankaracharya, ha admitido en su comentario del Bhagavad Gita que Krishna es la persona de Dios, sus seguidores no aceptan a Krishna como tal, ya que es muy difícil conocer a Krishna, aun a pesar de que se posea la comprensión trascendental del Brahman impersonal. Krishna es la persona de Dios, la causa de todas las causas, primordial Señor Govinda. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigrahanadi Radhir Govinda Sarva Karana Karanam. A los no devotos les resulta muy difícil conocerle. Aunque los no devotos declaran que el sendero del Bhakti o el servicio devocional es muy sencillo, no lo pueden practicar. Si el sendero del Bhakti es muy sencillo, como lo proclama la clase de hombres de no devotos, entonces ¿por qué ellos emprenden el sendero difícil? En realidad el sendero del Bhakti no es sencillo. Puede que el supuesto sendero del Bhakti que practican ciertas personas desautorizadas, carentes de conocimiento acerca del Bhakti, sea fácil. Pero cuando el Bhakti se practica de hecho conforme a la regla de regulación, los filósofos y eruditos especuladores abandonan el verdadero. Srila Rupa Goswami describe en el Bhakti Rasamrita 101.2.101 Shruti Smriti Purana Di Pancharatra Vidin Vinam Haikantikit Harir Bhaktir Opataya Iva Kalpaten. Servicio vocacional de Krishna que se hace con caso omiso de la escritura védica autorizada, tal como el Upanishad Purana Narata Pancharatra, simplemente es una perturbación innecesaria en la sociedad. No es posible que el impersonalista que posee la comprensión del Brahman o que el yogi con la comprensión Paramatma entiendan a Krishna, la persona de Dios, como hijo de Madre Yasoda, como la única de Arjuna. Hasta grandes semidioses a veces se confunden en relación con Krishna. Bunyantiyat Surayaha Mantuvedat Nakanshana. Nadie me conoce tal como soy, dice Krishna. Y si no, y si uno sí lo conoce, entonces Samahatma Sudurlava. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Por consiguiente, a menos que uno le preste servicio devocional a Krishna, no puede conocer a Krishna tal como es, Tadvata. Aunque uno sea un gran erudito o filósofo, solo los devotos puros pueden conocer algo de la inconcebible cualidad trascendental que hay en Krishna, que es la causa de todas las causas. En su omnipotencia y opulencia, en su riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renuncia, porque Krishna es muy bien queriente de sus devotos. Él es la última palabra en lo que se refiere a la comprensión del Brahman y solo los devotos pueden llegar a comprenderle tal como él es. Por eso se dice, Atasi Krishna Namadi Navaved Gayam Indriya y Sebamukheji Jivadau Svayamevas Purati Adam. Mediante el tope sentido material, nadie puede entender a Krishna tal como él es. Pero él se les revela a los devotos, por estar complacido con ellos, en virtud del trascendental servicio amoroso que le prestan a Krishna. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. Bhumira poana loba yukan mano budir evacha ahankara iti yanmet vina prakriti rastadam. La tierra, el agua, el fuego. El aire, el éter, la mente. La inteligencia, el ego falso. Todos estos elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Significado. La ciencia de Krishna analiza la posición constitucional de Krishna y sus diferentes energías. La naturaleza material se denomina Prakriti, la energía de Krishna en sus diferentes encarnaciones y expansiones purusa, tal como se escribe en el Sasvata Tantra. Vishnutut Trinit Rupanit Purasakyanit Ato Vidum Ekantum Mahata Sistim Divityantutandat Sanstitam. Tityan Sarva Bhutastam Tanigyatvat Vimuchatem. Para llevar a cabo la creación material, la expansión parcial de Krishna adopta la forma de tres Vishnus. El primero de ellos es el Mahavishnu. Crea la energía material total conocida como el Mahatattva. El segundo garbo de Kasaya Vishnu entra en todos los universos para crear diversidades de cada uno de ellos. El tercero siro de Kasaya Vishnu se difunde en todos los universos en forma de la superalma omnipresente y se conoce como Paramatma. Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conoce a estos tres Vishnus se puede liberar del enredo material. Este mundo material es una manifestación temporal de una de las energías de Krishna. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por estas tres expansiones de Vishnu de Krishna. Tres purusas se denominan encarnaciones. Por lo general, aquel que no conoce la ciencia de Krishna supone que este mundo material es para el disfrute del antiviviente y que el antiviviente son los purusas. La causante, controladores o disfrutadores de la energía material. Según el Bhagavad Gita, esta conclusión a ti es falsa. En el verso en discusión se afirma que Krishna es la causa original de la manifestación material. Satán también confirma esto. Los ingredientes de la manifestación material son energías separadas de Krishna. Incluso el Brahmayoti, que es la meta última de los impersonalistas, es una energía espiritual manifestada en el cielo espiritual. En el Brahmañoti no hay diversidad espiritual como los Vaikuntas, y el impersonalista considera que ese Brahmañoti es la meta última y eterna. La manifestación para Paramatma también es un aspecto temporal y omnipresente de Sirva Gasaya Vishnu. La manifestación para Paramatma no es eterna en el mundo espiritual. En consecuencia, la auténtica verdad absoluta es la persona de Dios Krishna. Él es la persona energética, completa y posee diferentes energías separadas e internas. En la energía material, las principales manifestaciones son ocho, tal como se mencionó antes. De estas, las primeras cinco manifestaciones, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, se conocen como las cinco creaciones gigantescas o las creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los cinco objetos de los sentidos. Estos objetos son las manifestaciones del olor, el sabor, la forma, el tacto y el sonido físico. La ciencia material abarca estas 10 cosas y nada más. Pero las otras tres, es decir, la mente, la inteligencia y el ego falso, son desdeñadas por los materialistas. Los filósofos que se ocupan de la actividad mental tampoco tienen conocimiento perfecto, porque no conocen la fuente última Krishna. El ego falso, soy yo y es mío, que constituye el principio básico de la existencia material, comprende 10 órganos de los sentidos para la actividad material. La inteligencia se refiere a la creación material total, denominada Mahatattva. Por lo tanto, de las ocho energías separadas de Krishna que se manifiestan en los 24 elementos del mundo material, que constituye el tema de la filosofía Sankhya-Tea, originalmente ellas son productos de la energía de Krishna y están separadas de Krishna. Pero los filósofos Sankhya, teos, que poseen muy escaso conocimiento, no saben que Krishna es la causa de todas las causas. El tema que se discute en la filosofía Sankhya trata únicamente de la manifestación de la energía externa de Krishna, tal como se escribe en el Bhagavad Gita. Apariyamitas tutanyam prakitim vidime param jiva bhuta mahabajo yayadandariate yagat. Además de todo ello, Arjuna, en los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en anteriente que está explotando el recurso de la naturaleza material inferior. Significado. Aquí se mantiene claramente que las entidades vivientes pertenecen a la energía o naturaleza superior de Krishna. La energía inferior es la materia que se manifiesta en diferentes elementos, es decir, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Ambas formas de naturaleza material, es decir, la burda, la tierra, etc., y la sutil, la mente, etc., son producto de la energía inferior. La entidad que está explotando estas energías inferiores con diferentes propósitos constituye la energía superior de Krishna. Y se debe a esta energía que el mundo material por entero funcione. La manifestación cósmica no tiene ningún poder de actuar a menos que la mueva la energía superior antiguamente. A las energías siempre las controla el energético. En consecuencia, la antiguamente siempre está controlada por Krishna. Ellas no tienen una existencia separada, independiente. Ellas nunca son iguales de poderosas, como lo creen hombres falsos de inteligencia. La diferencia que hay entre la entidad y Krishna se escribe en Bhagavatam 10.87.30. Aparimita drubastanum britoya disarvagatas tarinat sasyatetit niyamot drubat netaratam ajenichayan mayantat avimuchyat niyantrit bhavet saman anuyarantan yat amatamatat tustatayam. O tú, el Eterno Supremo. Si la entidad encarnada fuera eterna y omnipresente como tú, entonces no estarían bajo tu control. Pero si consideramos que la entidad son diminutas energías de su señoría, entonces de inmediato quedan sujetas a tu control supremo. Por lo tanto, la real liberación entraña en que la entidad se entrega a tu control. Y esa entrega las hará felices. Solo en esa posición constitucional pueden ellas ser controladas. De modo que los hombres con conocimiento ilimitado que defienden la teoría monista de que Krishna y la entidad son iguales en todos los aspectos, de hecho está guiado por una opinión errada y contaminada. El Supremo Krishna es el único controlador. Todas las entidades son controladas por Krishna. Esas entidades son la energía superior de Krishna, porque la calidad de su existencia es idéntica al Supremo. Pero ellas nunca son iguales a Krishna en lo que respecta a la cantidad de poder. Mientras la energía superior, la antideyente, explota la energía inferior, burda y sutil, de la materia, olvidará su verdadera mente e inteligencia espiritual. Ese olvido se debe a la influencia de la materia en la antideyente. Pero cuando la antideyente se libera de la influencia de la ilusión de la energía material, alcanzará la etapa denominada mukti-liberación. El ego falso, bajo la influencia de la ilusión material, piensa: yo soy materia. Las cosas materiales que quieren son mías. Las cosas materiales que adquiero son mías. Él llega a comprender por completo su verdadera posición cuando se libera de toda esta idea material. Entre ellas el concepto de volverse uno con Krishna en todos los aspectos. Sí, pues, se puede concluir que el Bhagavad Gita confirma que la entidad es solo una de las múltiples energías de Krishna. Y cuando esta energía se libera de la contaminación material, se vuelve plenamente consciente de Krishna, liberada. Etayonini bhutani sarvanitit upadarayat aham krishnasya jagatat prabhavapalayastatam. Todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Significado: todo lo que existe es un producto de la materia y el espíritu. El espíritu es la base de la creación, y la materia es creada por el espíritu. El espíritu no se crea en una determinada etapa del desarrollo material. Más bien, este mundo material se manifiesta únicamente en base a la energía espiritual. Este cuerpo material se desarrolla porque el espíritu está presente dentro de la materia. El niño va pasando de un modo gradual a la adolescencia, luego a la madurez, y debido a que esa energía superior, el alma espiritual está presente. De igual modo, toda la manifestación cósmica del gigantesco universo se desarrolla debido a la presencia de la superalma, sí mismo. Por tanto, el espíritu y la materia que se combinan para manifestar esta gigantesca forma universal son en un principio dos energías de Krishna. En consecuencia, Krishna es la causa original de todo. Una parte integral fragmentaria de Krishna, es decir, la entidad viviente, puede ser la causa de un gran rascacielos, una gran fábrica o incluso de una gran ciudad. Pero no puede ser la causa del gran universo. La causa del gran universo es la gran alma, superalma. Krishna, el supremo, es la causa tanto de la gran alma como de la pequeña. De modo que Krishna es la causa original de todas las causas. El Katha Upanishad 2.13 dice: Nityo Nityanam Chetanam Chetaranam. Mata Parataranayat Kichitas Titanayaya. Mayisarva Nidam Proptan Sutemanis Gana Ivam. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Significado. Hay una controversia común acerca de si la suprema verdad absoluta es personal o impersonal. En lo que respecta al Bhagavad Gita, la verdad absoluta es la persona de Dios Krishna. Se confirma a cada paso. En este verso en particular se recalca que la verdad absoluta es una persona. Que la persona de Dios es la suprema verdad absoluta, y también lo afirma el Brahma Sanghita, Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha. Es decir, la suprema verdad absoluta de la persona de Dios es Krishna, que es el Señor primordial Govinda, el depósito de todo placer, la forma eterna de bienaventuranza y conocimiento pleno. Esta autoridad no deja lugar a dudas acerca de la verdad absoluta que es la persona suprema, la causa de todas las causas. Sin embargo, el impersonalista arguye en base a la versión védica que se da en el Svetasvatar Upanishad 3.10. Tato yat utarataram tat arupan anamayam yat etar vidu abritaste bhavati atetaret dukam evapiantin. En el mundo material se considera que Brahma, la primera entidad del universo, es el supremo entre los semidioses, los seres humanos y animales inferiores. Pero más allá de Brahma está la trascendencia, la cual no tiene forma material y está libre de toda contaminación material. Todo aquel que lo pueda conocer a él también se vuelve trascendental, pero aquellos que no lo conocen padecen las desdichas del mundo material. Como Krishna en la trascendencia, el autor se refiere a esta con el género masculino. El impersonalista hace más énfasis en la palabra arupam, pero ese arupam no es impersonal. Esa palabra indica la trascendental forma de la eternidad, bienaventuranza y conocimiento, como se escribe en el Brahma Sanghita. Otros versos de Svetasvatara Upanishad 3.8.9 afirma: Vedahanetat Purusan Mahantam Aditya Varnantamasa Parastat Taneva Vidvam Atimritum Etit Nanyapanta Vidyate Janayam Yasma Param Naparamasti Kinchit Yasman Nani yonot yayot asti kinchit brixaiva stabdot divit tistati ekas tenedam purnam purusena sarvam. Yo conozco a esa suprema sabiduría Dios Krishna, que es trascendental a toda la concepción material de la oscuridad. Solo aquel que lo conoce puede trascender la atadura del nacimiento y muerte. No existe otra manera de liberarse, aparte de este conocimiento acerca de la persona suprema Krishna. No hay ninguna verdad superior a la persona suprema Krishna, porque Krishna lo es lo máximo que existe. Krishna es el más pequeño de lo más pequeño, el más grande de lo más grande. Krishna se encuentra como un silencioso árbol e ilumina el cielo trascendental. Así como el árbol extiende su raíz, Krishna extiende sus extensas energías. Estos versos nos llevan a concluir que la suprema verdad absoluta es la persona de Dios y Krishna, quien es omnipresente por medio de su múltiple energía, tanto material como espiritual. Rasuahamapsu kanteya pravasisasi surya yot pranavat sarvabuddhesu sabdake Paurusam Srinum Drisum. O hijo de Kunti, yo soy el sabor del agua, la luz del sol, la luz de la luna, la sílaba Om de los mantras védicos, soy el sonido del éter y la habilidad del hombre. Significado. Este verso explica la manera en que Krishna es omnipresente mediante sus diversas energías materiales y espirituales. Al señor Krishna se lo puede percibir inicialmente por medio de sus diferentes energías. Así se lo llega a conocer de un modo impersonal. Así como el semidios del sol es una persona y él se lo percibe mediante la energía omnipresente, la luz del sol, asimismo, aunque Krishna se encuentra en su morada eterna, a Krishna se lo percibe mediante su energía difundida y omnipresente. El sabor del agua es el principio activo del agua. A nadie le gusta beber agua del mar, porque el sabor puro del agua está mezclado con la de la sal. El atractivo que tiene el agua depende de la pureza de su sabor, y ese sabor puro es una de las energías de Krishna. El impersonalista percibe la presencia de Krishna en el agua por medio del sabor de esta. Y el personalista también glorifica a Krishna por haber tenido la bondad de proveer de la sabrosa agua para calmar la sed del hombre. Tal es la manera de percibir al Supremo. A decir verdad, entre el personalismo y el impersonalismo prácticamente no hay ningún conflicto. Aquel que conoce a Krishna sabe que la concepción impersonal y la concepción personal se encuentran presentes en todo simultáneamente y que en ello no hay ninguna contradicción. Por tanto, Sri Chaitanya estableció su sublime doctrina Achintya Veda Veda Tattva, de identidad y diferencias simultáneas. La luz del sol y la luz de la luna también emanan originalmente del Brahmayoti, que es la refulgente impersonal de Krishna. Pranava, el trascendental sonido Onkara, que se encuentra al comienzo de cada himno védico, se refiere al Señor Supremo Krishna. Como los impersonalistas tienen mucho temor de dirigirse a Krishna por medio de sus innumerables nombres, prefieren preferir el trascendental sonido Omkara. Pero ellos no se dan cuenta de que Omkara es la representación sonora de Krishna. La jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna se extiende por todas partes, y aquel que conoce dicho proceso está bendecido. Aquellos que no conocen a Krishna están sumidos en la ilusión. Así pues, el conocimiento acerca de Krishna es la liberación, y la ignorancia en relación con Krishna es el cautiverio. Punyo ganda pitiviam chate yaschas mi baba sau jivana sarva butesu tapas chas mi tapavisu. Yo soy la fragancia original de la tierra. Yo soy el calor del fuego. Yo soy la vida de todo lo que vive. Yo soy la penitencia de todos los ascetas. Significado. Punya significa aquello que no está descompuesto. Punya es lo original. En el mundo material todo tiene un cierto aroma, fragancia como el aroma y la fragancia de una flor, de la tierra, del agua, del fuego, del aire, etc. Crees en el aroma no contaminado, el aroma original, que se difunde por todo. De forma similar, todo tiene un sabor original específico, y ese sabor se puede cambiar por medio de la mezcla de sustancias químicas. Así pues, que todo lo original tiene algún olor, alguna fragancia, algún sabor. Vivabasu significa fuego. Sin fuego no podemos operar la fábrica, no podemos cocinar. Ese fuego es Krishna, el calor del fuego es Krishna. Según la medicina védica, la indigestión se debe a una baja temperatura en el estómago, de modo que hasta para digerir se necesita fuego. En el cultivo en conciencia de Krishna nos damos cuenta de que la tierra, el agua, el fuego, el aire y todo el principio activo, todas las sustancias químicas, todos los elementos materiales se deben a Krishna. La duración de la vida del hombre también se debe a Krishna. En consecuencia, por la gracia de Krishna, el hombre puede prolongar su vida o acortarla. Sí, pues el proceso de conciencia de Krishna está activo en todas las esferas. Viyaman sarva bhutanam vidiparta sanatanam bodhir bodhimatan asmin teyate yasvinam aham. O hijo de Prita, sabed que yo soy la semilla original de todo lo que existe, la inteligencia de los inteligentes y el poder de los hombres poderosos. Significado. Viyam significa semilla. Krishna es la semilla de todo. Existen diversas inteligencias móviles e inertes. Aves, bestias, hombres y muchas otras criaturas vivientes o inteligentes móviles, árboles, plantas, sin embargo, son inertes. No se pueden mover, sino solo estar parados. Cada ente viviente se encuentra dentro del ámbito de 8.400.000 especies de vida. Algunas de ellas son móviles y otras son inertes. Sin embargo, en todos los casos, Krishna es la semilla de su vida. Como se afirma en la literatura védica, el Brahman, o la suprema verdad absoluta, es aquello desde donde todo emana. Krishna es para Brahman, el espíritu supremo. El Brahman es impersonal y el para Brahman es personal. El Brahman impersonal está situado en el aspecto personal. Eso se afirma en el Bhagavad Gita. Por consiguiente, es un principio. En un principio, Krishna es la fuente de todo. Él es la raíz. Así como la raíz del árbol mantiene a todo el árbol, Krishna, que es la raíz original de todas las cosas, mantiene todo en esta manifestación material. También se confirma en la literatura védica Katha Upanishad 2.2.13. Nitya nitya nacheta nacheta nana meko bajo na yo yatikamam. Él es el principal eterno entre todos los eternos. Él es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes. Solo Él mantiene todo lo que tiene vida. Uno no puede hacer nada sin inteligencia. Krishna también dice que Él es la raíz de toda la inteligencia. A menos que una persona sea inteligente, no puede entender a la persona de Dios y Krishna. Balan balavantancha han kamaraga vivar jitam dharma virudo butesut kamu asmin baratar sabam. Yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y deseo. Yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios religiosos, oh señor de los Bharatas, Arjuna. Significado. La fuerza del hombre fuerte se debe aplicar para proteger al débil, no para la agresión personal. Sí mismo, de acuerdo al principio religioso Dharma, la vida sexual debe de ser para tener hijos y no para alguna otra cosa. Los padres tienen entonces la responsabilidad de hacer que sus hijos se vuelvan conscientes de Krishna. Yechaiva sabika bhava rayasastamasaschayat matta eivetit tambidim natuajante sute mayim. Sabéis que todos los estados de existencia, ya sea de la bondad, de la pasión o de la ignorancia, los manifiesta mi energía. En un sentido, yo lo soy todo, pero soy independiente. Yo me encuentro bajo la jurisdicción de la unidad de la naturaleza material, ya que, por el contrario, yo no me encuentro bajo la jurisdicción de la unidad de la naturaleza material, ya que, por lo tanto, ellas se encuentran dentro de mí. Significado. Toda la actividad del mundo material se conduce bajo la influencia de las tres unidades de la naturaleza material. Aunque esas modalidades materiales de la naturaleza son emanaciones de Krishna, él no está sujeto a ellas. Por ejemplo, según la ley del Estado, a uno se lo puede castigar, pero el rey, el legislador, no está sujeto a esta ley. De igual manera, toda la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia, son emanaciones de Krishna. Pero Krishna no está sujeto a la naturaleza material. Por consiguiente, él es Nirguna. Lo cual significa que aunque esas buenas modalidades proceden de Krishna, no lo afectan. Esta es una de las características especiales de Bhagavan, la personalidad de Dios. Trivirguna mayar babair evisar bambidan jagat mojitan abhijanatit manivya param avyayam. Engañado por la externa de la bondad, la pasión y la ignorancia, el mundo entero no me conoce a mí, que estoy por encima de las modalidades y que soy inacotable. Significado. El mundo entero está hechizado por las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están confundidos por estas tres modalidades no pueden entender que más allá de esta naturaleza material se encuentra Krishna, el Señor Supremo. Todo ente viviente que se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material tiene un determinado tipo de cuerpo y un determinado tipo de actividad psíquica, biológica correspondiente. Existen cuatro clases de hombres que actúan en el seno de las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están influidos puramente por la bondad se denominan brahmanas. Aquellos que están influidos puramente por la pasión se denominan satris. Aquellos que están influidos por la modalidad de la pasión como por la modalidad de la ignorancia se denominan vaisyas. Y aquellos que están influidos completamente por la ignorancia se denominan sudras. Aquellos que son menos que sudras, que son animales, o llevan una vida animal. Sin embargo, esas designaciones no son permanentes. Puede que yo sea un brahmana, un satya, un vaisya, lo que sea. En cualquiera de los casos, esta vida es temporal. Pero aunque la vida es temporal y no sabemos lo que vamos a ser en la siguiente vida, debido al hechizo de la energía ilusoria, Nos analizamos en función de esta concepción corporal de vida y por eso pensamos que somos americanos, hindustanos, rusos, brahmanes, hindúes, musulmanes, etc. Y si nos enredamos en la humanidad, la naturaleza material, olvidaremos entonces a la persona de Dios Krishna, quien se encuentra tras toda esta modalidad. Krishna dice, pues, que la entidad que está engañada por los temas de la naturaleza material no entienden que tras el contorno material se encuentra Krishna. Hay muchas clases de entidades, seres humanos, semidioses, animales, etc. Y todas y cada una de ellas se encuentran bajo la influencia de la naturaleza material. Todas ellas han olvidado la trascendencia de la persona de Dios Krishna. Aquellos que se hallan bajo la influencia de la unidad de la pasión e ignorancia, incluso aquellos que se encuentran bajo la influencia de la unidad de la bondad, no pueden ir más allá de la concepción brahmana y personal de la verdad absoluta. Ellos se confunden ante Krishna en su aspecto personal, el cual posee plena belleza, opulencia, conocimiento, fuerza, fama y renunciación. Si incluso aquellos que están influidos por la bondad no pueden entenderle, ¿qué esperanzas les queda a los que están influidos por la pasión y la ignorancia? El proceso de conciencia de Krishna es trascendental a todas estas tres modalidades, a la naturaleza material. Y aquellos que realmente se encuentran establecidos en el proceso en conciencia de Krishna están de hecho liberados. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se entregan a mí pueden atravesarla fácilmente. Significado. La persona de Dios tiene infinidad de energías, y todas ellas son divinas. Aunque la entidad es parte de, son partes de su energía, y por ende son divinas, debido al contacto con la energía material, su poder superior original se cubre. Al uno estar cubierto de este modo por la energía material, no le es posible superar la influencia de ella. Como se dijo anteriormente, puesto que tanto la naturaleza material como la espiritual son emanación de Krishna, son eternas. La entidad pertenece a la naturaleza superior y eterna de Krishna. Pero debido a que se ha contaminado con la naturaleza inferior, la materia, su ilusión también es eterna. Al alma condicionada se la llama, por lo tanto, Nityavada, eternamente condicionada. Nadie puede averiguar la historia de cómo se volvió condicionada en una cierta fecha de la historia material. En consecuencia, su liberación de la garra de la materia es difícil, aun a pesar de que la naturaleza material es una energía inferior, ya que en fin de cuentas, la energía material la conduce la voluntad suprema, la cual la entidad no puede superar. A la naturaleza material inferior se la define aquí como naturaleza divina, debido a su nexo divino y a que la mueve la voluntad divina. Aunque la naturaleza material es inferior, como la conduce la voluntad divina, actúa de un modo muy maravilloso en la construcción y destrucción de la manifestación cósmica. Los Vedas confirman eso de la siguiente manera. Mayam tut prakritim vidyam mayinam tut maheshwaram. Aunque Maya la ilusión es falsa y temporal, el trasfondo de Maya es el mago supremo, Krishna, quien es Maheshwar, el controlador supremo, Vetasvatara Upanishad 4.10. Todo significado de Guna es Soga, que se debe entender que el alma condicionada está fuertemente atada por las socas de la ilusión. Un hombre que está atado de pies y manos no puede liberarse por sí solo. Él debe recibir la ayuda de una persona que no está atada. Como los atados no pueden ayudar a los atados, la persona que venga a rescatarle debe estar liberada. Por consiguiente, solo Krishna o el representante genuino, el maestro espiritual, pueden soltar a la alma condicionada. Sin la ayuda superior, uno no puede liberarse del cautiverio de la naturaleza material. El servicio vacinal al proceso de conciencia de Krishna puede ayudarlo a uno a lograr esta liberación. Como Krishna es el señor de la energía ilusoria, él puede ordenarle a esta energía infranqueable, que suelte al alma condicionada. Él ordena esta liberación por su misericordia sin causa, para con el alma entregada, y por el afecto paternal que siente por la entidad, que es originalmente hijo querido de Krishna. De manera que entregarse a los pies del lote de Krishna es la única forma de liberarse de las garras de la estricta naturaleza material. La palabra Mam, Eva, también son significativas. Mam significa Krishna, Vishnu. Únicamente no a Brahma y a Shiva. Aunque Brahma y Shiva son sumamente elevados y se encuentran prácticamente al nivel de Vishnu, Estas encarnaciones de rayo guna, pasión y tamo guna, ignorancia, no pueden liberar al alma condicionada de las garras de Maya. En otras palabras, tanto Brahma como Shiva se encuentran también bajo la influencia de Maya. Solo Vishnu es el amo de Maya, por tanto solo él puede poner en libertad al alma condicionada. Los Vedas, Svatara Upanishad 3.8, confirma esto en la frase Tan Eva Viditva, es decir, la libertad se logra únicamente al entender a Krishna. Incluso Shiva afirma que la liberación se puede lograr únicamente por la misericordia de Vishnu. Shiva dice, Mukti Pada Pradatat Sarvesham, Vishnu Evanat Samsayaha. No hay ninguna duda de que Vishnu es el que le otorga la liberación a todo el mundo. Namando escrito en Umuda, Prapadiate Narada, Mamaya Pajita Gyaram, Asuram Babam Asitaham. Estos herejes que son sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan en la naturaleza tía de los demonios, no se entregan a mí. Significado. En la Bhagavad Gita se dice que por el simple hecho de uno entregarse a los pies del lote de Krishna, la personalidad suprema, se puede superar la estricta ley de la naturaleza material. En este momento surge la pregunta, ¿cómo es posible que los educados filósofos, científicos y hombres de negocios, administradores, todos los líderes de los hombres ordinarios, no se entreguen a los pies del loto de Krishna, la todopoderosa persona de Dios? Mukti, la liberación de la ley de la naturaleza material, es algo que los líderes de la humanidad buscan de diferentes maneras, con grandes planes y perseverancia, durante una gran cantidad de años y nacimientos. Pero si esa liberación se puede lograr por el simple hecho de entregarse a los pies del loto de Krishna, entonces, ¿por qué estos líderes inteligentes y muy trabajadores no adoptan este sencillo método? La Bhagavad Gita responde a esta pregunta muy francamente. Aquellos líderes de la sociedad que realmente son eruditos, tales como Brahma, Shiva, Kapila, Kumara, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Janaka, Prahlad, Bali, posteriormente Brahmacharya, Ramanuja, Chaitanya y muchos otros que son fieles filósofos políticos, educadores científicos, se entregan a los pies del loto de Krishna, la autoridad todopoderosa. Aquellos que de hecho no son filósofos, científicos, educadores, administradores, sino que se hacen pasar por tales en aras de un beneficio material, no aceptan el plan y el sendero de Krishna. Ellos no tienen ni idea de Krishna. Ellos simplemente elaboran sus propios planes mundanos. En consecuencia, complican los problemas de la existencia material con sus vanos intentos de resolverlos. Como la energía material, la naturaleza es muy poderosa, puede resistirse a los planes desautorizados de los satíos y confundir el conocimiento de las comisiones del planeamiento. Los satíos planificadores se describen aquí con la palabra duskritina, herejes. Kriti significa aquel que ha realizado una labor meritoria. El planificador atío también es a veces muy inteligente y meritorio, ya que cualquier plan gigantesco, bueno o malo, requiere de inteligencia para su ejecución. Pero como la inteligencia del atío se utiliza indebidamente para contrariar el plan de Krishna, el planificador ateo es llamado Duskriti, lo cual indica que su inteligencia y su esfuerzo está mal dirigido. Bhagavad Gita se menciona claramente que la energía material actúa por completo bajo la dirección de Krishna. Ella no tiene una autoridad independiente. Ella actúa como la sombra, la cual se mueve siguiendo el movimiento del objeto que la produce. Pero aún así la energía material es muy poderosa y el ateo, debido a su temperamento impío, no puede saber cómo funciona dicha energía. Él tampoco puede conocer el plan de Krishna. Bajo la influencia de la ilusión, bajo la medida de la pasión e ignorancia, todos sus planes se verán frustrados, tal como Hiranyakashipu y Ravana, cuyos planes fueron reducidos a polvo. Aunque desde el punto de vista material ambos eran entendidos como científicos, filósofos, administradores, educadores. Estos dos kritinas herejes son de cuatro tipos diferentes, como se describe a continuación. Los mudas son aquellos que son sumamente necios, como los muy trabajadores bestias de carga. Ellos quieren disfrutar por sí solos de los frutos de la labor. En consecuencia, no quieren gastarlos en el supremo. El típico ejemplo de la bestia de carga es el asno. El amo de esta humilde bestia la hace trabajar mucho. El asno no sabe en realidad para quién trabaja tanto día y noche. Él lo satisface el hecho de llenarse el estómago de un poco de heno. Dormir un rato con el temor de ser golpeado por su amo y complacer su apetito sexual al riesgo de ser pateado repetidamente por el sexo opuesto. A veces Lasno recita poesía y habla de filosofía, pero su rebuzno solo molesta a los demás. Esa es la posición del necio trabajador fruitivo, que no sabe para quién debe de trabajar. Él no sabe que el karma, la acción, es para el yakya, el sacrificio. Aquellos que trabajan mucho día y noche para disipar la carga de deberes que ellos mismos se han creado, muy a menudo dicen que no tienen tiempo para escuchar hablar de la inmortalidad del ser viviente. Para semejantes mudas, las ganancias materiales que son destructibles lo son todos en la vida, pese al hecho de que ellos mismos disfrutan únicamente de una muy pequeña fracción del fruto del trabajo. A veces en la ganancia fruitiva, estos mudas pasan día y noche sin dormir, aunque pueden que tengan úlceras o indigestión. Se satisfacen con muy poca comida. Ellos simplemente están absortos en trabajar duro día y noche, para el beneficio de amos ilusorios. Ignorantes de su verdadero amo, los necios trabajadores pierden su valioso tiempo sirviendo a la codicia. Desgraciadamente, ellos nunca se entregan al supremo amo de todos los amos, ni tampoco se toman el tiempo en escuchar las fuentes idóneas que hablan de Krishna. Al puerco que come excremento no le interesa comer dulces hechos de azúcar y hiel. De igual modo, el trabajador necio continuará escuchando incansablemente noticias que complacen los sentidos y que tratan del vacilante mundo terrenal, pero tendrá muy poco tiempo para escuchar hablar de la eterna fuerza viviente que mueve el mundo espiritual. Segundo, otra clase de duskriti es el hereje. Recibe el nombre de Naradama, el más bajo de la humanidad. Nara significa ser humano y Adama significa el más bajo de todos. De 8.400.000 diferentes especies de seres vivos, hay 400 especies humanas. Entre estas hay numerosas formas inferiores de vida humana, que son en su mayor parte incivilizadas. Los seres humanos civilizados son aquellos que tienen principios regulados de vida social, política y religiosa. Aquellos que están desarrollados social y políticamente, pero que no tienen principio religioso, se debe considerar que son Naradamas. Y religión sin Dios, sin Krishna, también es religión, porque el propósito de seguir principios religiosos es el de conocer la verdad suprema y la relación que el hombre tiene con Krishna. Bhagavata, la persona de Dios, afirma claramente que no hay ninguna autoridad por encima de Krishna y que él es la verdad suprema. La forma civilizada de la vida humana es para que el hombre reviva la pérdida de conciencia de la relación eterna que tiene con la verdad suprema, Krishna, quien es todopoderoso. Todo aquel que pierde esta oportunidad es clasificado como Naradama. La escritura revelada nos informa que cuando la criatura se encuentra en el vientre de la madre, una situación extremadamente incómoda, le ora a Krishna pidiéndole ser liberada. Y promete adorar a Krishna en cuanto salga. Orar a Krishna cuando se está en dificultades es un instinto natural de todo ser vivo, porque eternamente está relacionado con Krishna. Pero después de ser liberado, el niño olvida la dificultad del nacimiento y olvida también al que lo liberó, ya que se encuentra influenciado por Maya, la energía ilusoria. La verdad suprema es Krishna. Los tutores de los niños tienen el deber de revivir la conciencia divina que estos llevan latente. Los 10 tipos de ceremonias reformatorias, tal como se estipula en el Manu Smriti, que es la guía del principio religioso, son para revivir el estado de conciencia de Krishna en el ámbito del sistema Varna Aram. Sin embargo, hoy en día no se sigue estrictamente ningún proceso de ninguna parte del mundo. Por lo tanto, el 99,9% de la población es Naradama. Cuando toda la población se vuelve Naradama, naturalmente toda su supuesta educación queda nula y sin efecto por obra de la todopoderosa energía de la naturaleza física. De acuerdo con la pauta del Bhagavad Gita, un hombre erudito es aquel que ve con igualdad de ánimo al erudito brahmana, perro, vaca, elefante y come perros. Esa es la visión de un verdadero devoto. Nityananda Prabhu, quien es la encarnación de Krishna como maestro divino, liberó a los Naradamas típicos hermanos Chagai y Madai, y enseñó cómo el verdadero devoto le confiere su misericordia a los más bajos de los hombres. De modo que el Naradama, a quien la persona de Dios condena, puede revivir de nuevo su conciencia espiritual únicamente por la misericordia de un devoto. Chaitanya Mahaprabhu propagara el Bhagavad Dharma, la actividad de los devotos, ha recomendado que la gente escuche de manera sumisa el mensaje de Krishna. La esencia de este mensaje es el Bhagavad Gita, los más bajos de los seres humanos. Pueden ser liberados solo por medio de este sumiso proceso de escuchar. Pero desgraciadamente ellos rehúsan incluso prestar oídos a estos mensajes. Ni qué hablar de entregarse a la voluntad de Krishna. Donde nada más los más bajos de los hombres desdeñarán por completo el deber fundamental del ser humano. Tercero, la clase siguiente de Duskritis se denominan Maya Pajita Gyan. Aquellas personas cuya erudición ha sido anulada por la influencia de la energía ilusoria material. Ellas son en su mayoría sujetos muy instruidos, grandes filósofos, poetas, literatos y científicos, etc. Pero la energía ilusoria los desencamina, a raíz de la cual desobedecen a Krishna. En la actualidad hay un gran número de Maya Prajita Gyanas, incluso entre los estudiosos del Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, en un lenguaje sencillo y claro, se afirma que Krishna es la persona de Dios. No hay nadie que sea igual o superior a Krishna. A él se lo menciona como padre de Brahma, el padre original de todos los seres humanos. En verdad se dice que Krishna no solo es el padre de Brahma, sino también el padre de toda especie de vida. Krishna es la raíz del Brahman impersonal del Paramatma, la superalma que se encuentra en cada entidad viviente en su porción plenaria. Krishna es la fuente de todo. Y a todo el mundo se le aconseja entregarse a los pies del lote de Krishna. Pese a todas estas claras afirmaciones, los Maya Prajita Gyanas se burlan de la personalidad de Krishna y consideran que Krishna es meramente otro ser humano. Ellos no saben que la bienaventurada forma de la vida humana es diseñada a imagen y semejanza del eterno y trascendental aspecto de Krishna. Todas las desautorizadas interpretaciones que del Bhagavad Gita se hace la clase de Maya Pajita Gyan fuera de la jurisdicción del sistema Parampara no son más que obstáculos en el sendero de la comprensión espiritual. Los engañados intérpretes no se rinden a los pies del loto de Sri Krishna, ni tampoco les enseñan a los demás a seguir este principio. Cuarto, la última clase de Duskritis se dominan Asuram Bhavam Asritaha, aquellos que tienen principios demoníacos. Esa clase es abiertamente atea. Algunos de ellos arguyen que Krishna jamás puede descender a este mundo material, pero son incapaces de dar alguna razón tangible de por qué no puede hacerlo. Hay otros que lo subordinan al aspecto impersonal, aunque el Bhagavad Gita se declara justamente lo opuesto. Por la envidia que le tienen a Krishna, el ateo presentará numerosas encarnaciones ilícitas, creadas en la fábrica de su cerebro. Esas personas cuyo principio fundamental en la vida es la de criticar a la Krishna no pueden entregarse a los pies del lote de Krishna. Yamunacharya Alabandharu, del sur de India, dijo: Oh señor mío, las personas que están envueltas en los principios ateos no pueden conocerte, pese a tus cualidades, aspecto de altivez es poco común, pese a que tu personalidad lo confirman toda escritura revelada que se encuentra en el plano de la cualidad de bondad. Pese que a ti te reconocen las famosas autoridades que son célebres por la profundidad de su conocimiento acerca de la ciencia trascendental y que están situadas en el plano de la cualidad divina. Por consiguiente, la persona sumamente necia, los más bajos de los hombres, los engañados especuladores y los ateos profesos, tal como se mencionó antes, nunca se entregan a los pies del lote de Krishna, a pesar de toda la recomendación de la escritura y de la autoridad. Chatur vita vayante mam yana sukritual yonat arto jigyasur artartik yani chat baratar sabam. O tú el mejor de los baratas, Arjuna. Cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional: el afligido, al que desea riquezas; el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Significado: a diferencia de los herejes, estos son adeptos de los principios regulativos de la escritura. Reciben el nombre de sukritina, que significa aquellos que obedecen las reglas de la escritura y la ley moral y social, y que están más o menos consagrados a Krishna. Entre estos hay cuatro clases de hombres: los que a veces están afligidos, los que están necesitados de dinero, los que a veces indagan y los que a veces buscan conocimiento acerca de la verdad absoluta. Estas personas acuden a Krishna bajo diferentes condiciones para realizar servicio devocional. Ellos no son devotos puros, porque tienen alguna aspiración que satisfacer el cambio del servicio devocional. El servicio devocional debe de ser sin aspiración y sin deseo de obtener beneficio material. Bhakti Rasamrita 101.1.11 define la devoción pura de la siguiente manera. Aniyabilasita sunyam yana karma dina britam anukunina krishna no sinanam bhakti rutamam. Una vez prestarle al Supremo Krishna un amoroso servicio trascendental de un modo favorable y sin el deseo de obtener ninguna ganancia o beneficio material a través de la actividad furtiva o especulación filosófica. Esto se denomina el servicio devocional puro. Cuando estas cuatro clases de personas acuden a Krishna para realizar servicio devocional, mediante la compañía del devoto puro se purifican por completo. También se vuelven devotos puros. En lo que respecta a los herejes, para ellos el servicio devocional es algo muy difícil, porque sus vidas son egoístas y irregulares, carecen de metas espirituales. Pero incluso cuando por casualidad alguno de ellos se pone en contacto con un devoto puro, también se vuelven devotos puros. Aquellos que siempre están ocupados en actividad fruitiva acuden a Krishna por la aflicción material. Y en ese momento se relacionan con devotos puros y en medio de su aflicción se vuelven devotos de Krishna. Aquellos que simplemente están frustrados a veces también llegan a relacionarse con los devotos puros y se despiertan ellos en el interés de saber por Krishna. Asimismo, cuando los áridos filósofos se frustran en cada uno de los campos del conocimiento, a veces quieren aprender acerca de Krishna y acuden a Krishna a prestarle servicio devocional. De este modo, trascienden el conocimiento del Brahman impersonal del Paramatma localizado y llegan a la concepción personal de Krishna. Por la gracia de Krishna o de su devoto puro. En general, cuando los afligidos, indagadores, buscadores de conocimiento y aquellos que están en necesidad de dinero se libran de todos los deseos materiales y cuando todos ellos entienden por completo que la remuneración material no tiene nada que ver con el mejoramiento espiritual, se convertirán en devotos puros. Mientras no se llega a esta etapa pura, los devotos que le prestan a Krishna un servicio trascendental están manchados con la actividad fugitiva, búsqueda de conocimiento mundano, etc. Así que uno tiene que trascender todo esto antes de poder llegar a la etapa del servicio devocional puro. De esto el mejor es aquel que tiene pleno conocimiento y que siempre está dedicado al servicio devocional puro. Pues yo le soy muy querido a él y él me es muy querido a mí. Significado. Al liberarse de toda la contaminación del deseo material, el afligido, el indagador, el necesitado y el buscador de conocimiento supremo pueden convertirse todos en devotos puros. Pero de ellos aquel que tiene conocimiento acerca de la verdad absoluta y que está libre de todos los deseos materiales se convertirá en un verdadero devoto puro de Krishna. De las cuatro órdenes, el devoto que tiene pleno conocimiento y que al mismo tiempo está dedicado al servicio de Krishna, es decir, al servicio de Krishna, es el mejor. Mediante la búsqueda de conocimientos, uno llegará a percatarse de que su ser es diferente del cuerpo material. Y cuando se adelanta más, se llega al conocimiento del Brahman impersonal y Paramatma. Cuando uno se purifica por completo, llega a comprender que su posición constitucional es la de ser el sirviente eterno de Krishna. De manera que mediante la relación con el devoto puro, el indagador, el afligido, el que busca mejoramiento material y el hombre con conocimiento, todos se vuelven puros. Pero en la etapa preparatoria, el hombre que tiene pleno conocimiento acerca de Krishna y que al mismo tiempo está ejecutando el servicio devocional, le es muy querido a Krishna. Aquel que está situado en el plano del conocimiento puro acerca de la trascendencia de la suprema personalidad de Dios, Krishna, está protegido en el servicio devocional. De la contaminación material no puede tocarle. Udara sarva evaite kyanitvat atmaiva me matam astita sahit yuktatmat man evanutamangatim. Todos estos devotos son indudablemente almas magnánimas, pero aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí, yo considero que es tal como en mi propio ser. Como él está dedicado a mi trascendental servicio, es seguro que llegará a mí, lo cual es la meta más elevada y perfecta de todas. Significado. No ha de creerse que los devotos que tienen un conocimiento menos completo no les son queridos a Krishna. Krishna dice que todos son magnánimos, porque cualquiera que acuda a Krishna con cualquier propósito se lo llama Mahatma, gran alma. Krishna acepta a los devotos que quieren algún beneficio de servicio porque hay un intercambio de afectos. Por ello, ellos les piden a Krishna algún beneficio material y cuando lo obtienen se satisfacen tanto que también progresan en el servicio emocional. Pero el devoto que tiene pleno conocimiento se considera que es muy querido por Krishna, porque su único propósito es el servicio a Krishna, con amor y devoción. Esta clase de devoto no puede vivir ni un segundo sin estar en contacto con Krishna, o prestarle servicio. De igual manera, Krishna quiere mucho a su devoto, y no puede estar separado de él. Bhagavata 9.4.68, Krishna dice: Sadavo hridayam mayam, saduna hridayam tuaham, mat anyatenat yanantim. Nahante biot manaj apim. Los devotos siempre están en mi corazón. Yo siempre estoy en el corazón de los devotos. El devoto no conoce nada aparte de mí. Y a lo que a mí respecta, yo no puedo olvidar al devoto. Existe una relación muy íntima entre los devotos puros y yo. Los devotos puros que tienen pleno conocimiento nunca dejan de estar en contacto con lo espiritual. En consecuencia, son muy queridos por mí. Bajuna yamanamante yanamaman prapadyatem vasudeva sarvamiti samahanma sudurlava. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que realmente tiene conocimiento se entrega a mí. Sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe, un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Significado: mientras el cliente ejecute servicio devocional o rituales trascendentales, después de muchísimos nacimientos, puede que de hecho se sitúe en el plano del conocimiento trascendental puro y llegue a saber que de la persona de Dios Krishna, que es la meta última de la comprensión espiritual. Al comienzo del proceso en comprensión espiritual, mientras uno está tratando de abandonar su apego al materialismo, hay una cierta inclinación hacia el impersonalismo. Pero cuando uno adelanta más, puede entender que en la vida espiritual hay actividades y que éstas las constituyen el servicio emocional. A uno darse cuenta de esto se apegará a Krishna y se entregará a Krishna. En ese momento se puede entender que la misericordia de Krishna lo es todo y que él es la causa de todas las causas y que esta manifestación material no es independiente de Krishna. Uno llega a comprender que el mundo material es un reflejo desvirtuado de la variedad espiritual y que en todo existe una relación con Krishna. Debido a ello, uno piensa en todo en relación con Vasudev Krishna. Esta clase de visión universal de Vasudev precipita la total entrega de uno a Krishna como la meta máxima. Almas así de magnánimas y entregadas son muy difíciles de encontrar. Verso de Bhagavad, el tercer capítulo, 14 y 15 de Transpatara Upanishad dice: Sahasa Sirsa Purusa Sahasa Saksa Sahasa Pat Sabumien Bisbato Britiat Tiatistat Dasanga Gulam Purusa Vedan Sarvam Yadvotan Yachat Bamiam Otamritat Vasisyanot Yat Aninat Tirohatin. Chandogya Upanishad 5.15 dice: Navai Bachonat Chaksum Sinat Sotani Nat Amam Sitit Achaksatit Pranaitit En el cuerpo de un ser viviente, la facultad de hablar, ni la de ver, ni la de oír, ni la de pensar, es el factor primordial. La vida es lo que constituye el centro de toda actividad. De igual modo, Vasudev, la persona de Dios Krishna, es la entidad fundamental de todo. En este cuerpo existen las facultades de hablar, ver, escuchar, realizar actividad mental, pero ellas no son importantes si no están relacionadas con Krishna. Como Vasudeva es omnipresente y todo es Vasudev, el devoto se entrega con pleno conocimiento. Bhagavata 7.17 y 11.40. Kamasta etarjita gyanam, hita gyanam, prapadyantyanyadeva tantam nityayam, astayat prakityanyatasvayam. Aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Significado: Aquellas que están libres de toda contaminación material se entregan a Krishna y se dedican a su servicio devocional. Mientras la contaminación material no se limpie por completo, ellos serán no devotos por naturaleza. Pero incluso aquellos que tienen deseos materiales y que recurren a Krishna no están muy atraídos por la naturaleza externa. Por dirigirse a la meta indicada, ellos se librarán pronto de toda la lujuria material. Bhagavatam se recomienda que si uno es un devoto puro y está libre de todos los deseos materiales, o si uno está lleno de todos los deseos, o si uno desea liberarse de la contaminación material, en todos los casos uno debe entregarse a Vasudev Krishna y adorarle. Como lo afirma el Bhagavatam 2.3.10. A karma sarva kamo va moksha karma udar adim tibena bhakti yogenam yayeta purusam param. La gente poco inteligente que ha perdido el sentido espiritual se refugia en semidioses para la satisfacción inmediata de los deseos materiales. Por lo general, esa gente no acude a Krishna, porque está influenciada por la modalidad específica de la naturaleza de ignorancia y pasión. Por consiguiente, adora a diversos semidioses. Ellos se satisfacen en conseguir los reglamentos de la adoración. A los adoradores de los semidioses nos motivan pequeños deseos. Ellos no saben cómo llegar a la meta suprema. Pero el devoto de Krishna no se extravía, puesto que en la literatura védica hay recomendaciones que exhortan a adorar a diferentes dioses como diferentes propósitos. Por ejemplo, al hombre enfermo se le recomienda adorar al sol. Aquellos que son devotos de Krishna creen que por ciertos propósitos los semidioses son mejores que Krishna. Pero el devoto puro sabe que Krishna es el amo de todos. Chaitanya Charitamrita, Adilila 5.142. Ekale Ishvara Krishna Arasa Babritiam. Solo a Krishna, que es el amo, todos los demás son sus sirvientes. Por tanto, el devoto puro nunca acude a semidioses para satisfacer necesidad material. Él depende del Señor Supremo Krishna. El devoto puro se satisface con lo que Krishna le da.